Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El obispo de Salamanca ha participado esta semana en el encuentro estival de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla. En la reunión que se ha celebrado en la diócesis de Osma-Soria los días 7 y 8 de julio, ha favorecido el discernimiento conjunto en el camino sinodal hacia la Asamblea Eclesial del año 2026. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo, que Monseñor Jesús Retán, ha participado esta semana en el encuentro estival de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla, que ha reunido a 8 obispos y 15 vicarios generales y de pastoral de las diócesis de Castilla.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca ofrece un curso superior de formación sobre vida cristiana y el testimonio de fe, dirigido a laicos. El director del curso es Francisco García Martínez, a quien saludo en Iglesia Noticia. Hola Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
¿En qué consiste el curso?
Bueno, es un curso, como dice, de formación básica, pero amplia. Quiero decir, es como una especie de resumen de la fe en cuanto a pensamiento, en cuanto a forma de vida, en cuanto a relaciones en la comunidad, que de un año más o menos, en el que se toquen todos los temas suficientemente, con suficiente profundidad, pero sin agotarlos.
Por ejemplo, vais a hablar de la escritura, del mensaje cristiano, de la fe en el mundo actual. Son algunos de los bloques, ¿no?, de que contempla el plan de estudios de este curso.
Sí, por ejemplo, en el tema de la Biblia nos interesa que uno aprenda fundamentalmente las cuestiones básicas de lo que es y aprenda a manejarla. O, por ejemplo, en las cuestiones de la vida eclesial, no solo nos interesa que se sepan teóricamente, sino cómo se viven y cómo se deben vivir, ¿no? Para que, porque la idea fundamental es que en estos momentos en los que se pide la sinodalidad, si un laico no está formado, realmente no puede participar, digamos, en igualdad de condiciones para discernir sobre los temas de la vida eclesial o de la vida del mundo, ¿no? Entonces, esta es nuestro objetivo, ofrecer un cauce de formación para que se pueda hacer.
¿Y cómo se va a desarrollar el curso?
Bueno, el curso fundamentalmente es online, de tal manera que 3 meses en el primer cuatrimestre, 3 meses en el segundo, o sea, de aquí a Navidad, o sea, de septiembre a Navidad, después de enero a mayo, serán 2 sesiones a la semana, de 7 a 9 de la tarde. Siempre online, durante estos 6 meses más o menos. Y luego habrá 6 sesiones, porque es un curso dirigido a laicos de toda España, 6 sesiones de trabajo no online, sino
presencial, ¿no?,
presencial en Madrid, que ocupan la tarde del viernes, a partir de la mitad de la tarde del viernes y la mañana del sábado. Eso solo son 6 sesiones a lo largo de todo el curso.
¿Y quién se puede matricular? ¿Quién se puede inscribir?
Pues el curso va dirigido a cualquiera con lo mínimo es que tenga capacidad de lectura de cuestiones básicas, ¿no? Porque no vamos a entrar en manuales o en investigaciones de altura, no, sino fundamentales. Entonces, si alguien tiene esa base y quiere, por ejemplo, quiere formarse bien o quiere conocer el cristianismo en su desarrollo, pero nos dirigimos fundamentalmente a los que quieran formarse, pero no tengan tiempo para hacer ciencias religiosas, que son como mínimo 3 años, o teología, que son como mínimo 5 años, ¿no? Entonces cualquiera, cualquier laico puede matricularse.
¿Cómo surge la idea o el porqué de convocar este curso, Francisco?
Bien, como te decía, la idea es cada vez más los cristianos no estamos más separados del movimiento de la vida social en su forma de pensar. Pero nosotros seguimos dando por supuesto que ya sabemos cómo situarnos. Incluso como la Iglesia tiene ya su inercia, sabemos que ya funciona sin más. Nuestra idea es ofrecer un recurso para que los cristianos tengan una presencia cristiana en medio de la sociedad, con fundamento cristiano de la manera de pensar, pero también que tengan una presencia fuerte en el interior de la vida de la Iglesia para decidir sobre los temas, para ayudar al discernimiento de los temas, para lo que se llama ahora la sinodalidad. Entonces, la idea de fondo es ayudar a que los cristianos repiensen la fe, la hagan más suya y la puedan vivir con más hondura espiritual y de pensamiento, y después también de acción.
Los interesados en apuntarse lo pueden hacer ya hasta el 15 de septiembre, ¿no?
Efectivamente, es simplemente entrar en la página web de la universidad, o si ponen en un buscador el título del curso Vida Cristiana y Testimonio de Fe, UPSA, con eso ya inmediatamente les sale y ahí habrá un link pues, que pone matrícula y allí se pueden
inscribirse como tal, ¿no?
Matricular, sí.
Pues muy fácil, en cualquier buscador o en la página de la Universidad Pontificia de Salamanca buscar el curso, en este caso sobre la vida cristiana y el testimonio de fe, curso dirigido especialmente a laicos. Hemos hablado hoy en Iglesia Noticia con el director de este curso, con Francisco García, a quien le agradezco que nos haya atendido. Muchísimas gracias y encantado de poder haber hablado contigo de nuevo. Gracias.
Adiós.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te repaso ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel. 16 templos de la diócesis abren sus puertas al turismo durante este verano.
Son en su mayoría iglesias en la provincia de Salamanca, además de la iglesia de Santo Espíritus y la iglesia de la Veracruz en la capital de Salamanca, en la ciudad de Salamanca. Tomás Gil es el director del Servicio de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Salamanca.
Por ejemplo, la de Macotera, la de Nuestra Señora del Castillo, la de Santiago de la Puebla, la de Villoria, la iglesia de San Pedro, la parroquia, el Vitigudino, que es una de las novedades, la iglesia de San Nicolás de Bari. Luego después tenemos Villares de la Reina, que también es otra novedad, la iglesia de San Silvestre. Y luego, hace un par de años, empezó Peñaranda de Bracamonte, la iglesia de San Miguel Arcángel, y luego continúan como de costumbre las de la sierra, la Alberca, Miranda del Castañar, San Martín del Castañar, Mogarrá, Montemayor del Río, Sequeros y Villanueva del Conde. Y luego para la parte de las Arribes, pues se encuentra la iglesia de Alvia Dávila, que es la parroquia del Salvador.
Estas iglesias abren sus puertas hasta el 7 de septiembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, por las tardes de 5 a 8.
La diócesis organiza un curso de formación para cofrades.
Está dirigido a cofrades que deseen formar parte de las juntas directivas de las hermandades y cofradías de Salamanca. El curso está organizado por la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías y tendrá lugar los días 4 y 18 de octubre, 15 y 29 de noviembre. Se trata de una oportunidad para crecer en el compromiso y la fraternidad.
La Catedral de Salamanca acoge un ciclo de órgano.
Comenzará el próximo jueves, 17 de julio, con la actuación de Francesco de Lernia. Será a partir de las 8 de la tarde en la Catedral Nueva de Salamanca, con entrada libre hasta completar el aforo, como explica el organista de la Catedral, Alberto Moñivas.
El próximo 17 de julio comienza el noveno ciclo de órgano en la Catedral Nueva de Salamanca. Se trata de 4 conciertos que tendrán lugar los jueves a partir del día 17 a las 8 de la tarde. En él podremos escuchar a grandes maestros como Francesco di Lernia, Esteban Landart, Heinrich Walter y Víctor Baena. Los conciertos son gratuitos y con entrada libre hasta completar el aforo. Y podremos escuchar piezas muy variadas del repertorio europeo en los magníficos órganos del coro de la Catedral Nueva.
Este noveno ciclo de órgano que está promovido por el Cabildo de la Catedral de Salamanca.
La Catedral de Salamanca presenta la restauración de la Inmaculada Concepción.
Se trata de una talla del escultor anónimo del siglo XVII, eso sí, seguidor de Gregorio Fernández. Tal así lo señala Raúl Vicente, miembro de la Comisión de Patrimonio Artístico de la Catedral.
Esta talla que nos acompaña representa la Concepción Inmaculada de la Virgen María y es obra de un escultor anónimo del siglo XVII, pero que por los formalismos se aprecia perfectamente que es un claro seguidor de Gregorio Fernández, puesto que responde formalmente a las características propias de la iconografía impuesta por él.
La restauración ha sido realizada por el taller de la Fundación Las Edades del Hombre.
Restaurado el crucero de San Cebrián en el cementerio de Salamanca, símbolo de un antiguo templo.
El histórico crucero de San Cebrián, una de las pocas cruces monumentales que conserva la ciudad de Salamanca, ha sido restaurado gracias a la colaboración entre la diócesis de Salamanca, propietaria de la obra, el Ayuntamiento de Salamanca y la empresa Parque Cementerio. La cruz que data del siglo XVI, fue originalmente erigida junto a la antigua iglesia de San Cebrián, de la que solo hoy se conserva la conocida cueva de Salamanca. La diócesis de Salamanca, en su labor de custodia del patrimonio religioso, ha apoyado decididamente esta intervención, que no solo preserva una obra de arte sacro, sino que devuelve a la comunidad un símbolo de fe, historia y espiritualidad. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Mariano Montero.
El Evangelio del Buen Samaritano revela que Jericó es un lugar teológico. Esta expresión fundamental en la teología cristiana nos remite a una realidad histórica en la que Dios se hace presente y se revela. En el tiempo de Jesús, Jericó era un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros de Jerusalén, al que se accedía por un camino serpenteante y peligroso, apropiado para asaltos, robos y violencia. De hecho, la parábola nos habla del hombre malherido y despojado que quedó al borde del camino. Destaca que quienes recorrían ese camino, en concreto un estudioso de la ley de Dios y un sacerdote del templo, pasaron de largo ante él. Y se enfoca en un samaritano despreciado por los judíos, pero que es quien se muestra compasivo y le ayuda a salvar la vida. Esta parábola es una denuncia y un anuncio para el mundo de hoy, para la iglesia de hoy y para todos nosotros. El Evangelio nos muestra cómo Dios se hace presente en ese buen samaritano que se hace próximo del hombre caído en el camino. Si nos fijamos en los verbos que lo describen, veremos que se corresponden con los de la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Al verle se acerca, se compadece, le abraza, le cuida, le levanta, implica a otros en su sanación. Jesús lo deja claro. ¿Quién se hizo prójimo del hombre caído en el camino? El que practicó la misericordia con él. Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo hacernos prójimos en el mundo actual? ¿Cómo predicar con palabras y con hechos el evangelio de la misericordia y la compasión y la paz? ¿Cómo hacerlo en este mundo donde avanza el despliegue impune de la dinámica del descarte? Pero añadamos otra perspectiva. Sorprendentemente, el Evangelio de San Lucas nos muestra cómo, al final de su camino hacia Jerusalén, es justamente en Jericó donde también se revela de forma inaudita la misericordia del Padre a través del encuentro de Jesús con el rico Zaqueo y con el ciego Bartimeo. Zaqueo es un hombre poderoso al que nada importan los demás. Contra todo pronóstico, su encuentro con Jesús se le convierte en la cena más cara del mundo. La mitad de sus bienes se la da a los pobres y devuelve cuatro veces más a quienes ha robado. Estos son los milagros que necesitamos hoy, Jesús. Por su parte, Bartimeo es un mendigo ciego que, tras devolverle Jesús la vista, le sigue por el camino hasta Jerusalén, donde apenas una semana después contemplará impotente cómo Jesús, el Hijo de Dios, se desangra en la cruz. ¿Para eso le devolviste la vista, Señor? Pero claro que sí, para bien que, viéndote crucificado, comprendiera cuál es el amor extremo al que nos llamas. Ahora empiezo a entender. No se trata solo de pedir el milagro de que Trump siga los pasos de Zaqueo, cesando la imposición mundial de aranceles, la expulsión de inmigrantes o el robo de la atención médica a los estadounidenses más pobres. Ni se trata solo de desear que Netanyahu viva la conversión de Bartimeo, cayendo en la cuenta de que la guerra y misericordia y el Dios de la misericordia son incompatibles, abriendo los ojos al sufrimiento evitable que está provocando, el cual invalida el shalom de un pueblo ciego a sus contradicciones. Ahora empiezo a comprender que lo que tú haces, Señor, es pedirnos esa conversión a nosotros, a los cristianos bien pensantes, que en este domingo de verano nos movemos entre el cumplimiento de la misa y nuestros planes vacacionales, con pocas ganas de atender lo que ocurre más allá. Ante el Jericó de nuestro mundo y el Jericó de nuestro corazón, lo que tú quieres es un encuentro renovado y profundo con cada uno y con todos nosotros. Un encuentro sanador tuyo, Señor Jesús, con el buen samaritano Zaqueo y Bartimeo, que todos llevamos dentro. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano. Escuchas Fin de Semana. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Cristina López Lichtin. Gracias, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.